años, hace algunos siglos atrás, serán unos 200 años atrás, cuando la gente se casaba, tenía que ver más con la dote, o sea, con cuántas cabezas de vacuno habían en el traspaso del matrimonio, habían también mujeres que si acaso un hombre les ofrecía matrimonio y ese compromiso después fallaba y no se casaban, una mujer podía perfectamente ir a la justicia y demandar a este hombre por no cumplirlo. Y no necesariamente aquella mujer estaba enamorada realmente, sino que buscaba alguna estabilidad económica. Y así era. Entonces ha ido cambiando un poco también esta idea del matrimonio, por un lado, o del compromiso a través del amor.
Claro, efectivamente, y de ahí la idea de que esto en realidad es como un constructo cultural que va cambiando según las tendencias de cada época. Pero mirado en perspectiva del largo plazo, la verdad es que mayoritariamente la humanidad ha entendido que los matrimonios no se establecen por amor, se establecen, como dices tú, por una conveniencia económica, social, política. Pensemos cuántos reyes, duques, príncipes, etcétera, a lo largo de la historia se casaron, no porque ni siquiera conociendo a su novia, o a muchas princesas también, o duquesas, las entregaron en matrimonio sin que conociera a su prometido, porque había un interés político, de alianzas políticas detrás, y finalmente en ese sentido el matrimonio tenía un valor no para la pareja, sino para la comunidad. Y eso recién viene a cambiar en el siglo XVIII en Europa y en Chile, más bien entrado el siglo XIX, con las tendencias del romanticismo y todas las ideas liberales que ponen al individuo en el centro, por sobre la sociedad en el fondo o las ideas comunitarias. Y ahí pasan a ser importantes los sentimientos. Pero hasta hoy en día pensemos que igual, muchas veces hay familias que ven que su hijo, su hija está súper enamorado, quiere casarse o quiere irse a vivir con su pareja, y a veces a los papás no les gusta porque encuentran que no les conviene. Entonces, claro, ahora está mucho más oculto eso porque imperan las subjetividades y en ese sentido el amor, pero a lo largo de la historia efectivamente el amor fue un componente secundario, que yo en ningún caso digo que no haya existido. Siempre ha existido, pero no fue imperativo para establecer una relación matrimonial. Y el motivo para separarse tampoco tenía que ver con si estoy enamorada de ti o no. Tenía que ver con más bien asuntos que competían nuevamente a temas económicos o a temas judiciales. Y de ahí que muchas veces estas causas llegaban a tribunales, efectivamente. Y una mujer podía exigirle a un hombre a través de tribunales que se casara con ella, sabiendo que él no estaba enamorado de ella y ella tampoco de él.
Es más un contrato.
Claro, se entendía como un contrato, pero curiosamente en Chile no pasaba por un contrato civil, sino que religioso, eclesiástico. Y el hecho de que la gente se casara a través de del registro civil en este caso y del Estado, eso pasa a ser más bien una figura moderna de las últimas décadas del siglo XIX, pero se entendía que había una promesa ante un representante de la iglesia, sacerdote por lo general, tenía que haber tres testigos por lo menos, y se tenía que en dos domingos consecutivos en misa, al finalizar la misa, hacer una expresión de que esta pareja se iba a casar por si el resto de la comunidad encontraba que había alguna objeción, como cuando preguntan, alguien tiene algo que decir, hable ahora o calle para siempre. Claro. Lo hacían antes de la ceremonia por si había una contravención que tenía que ver, de nuevo, con intereses sociales, económicos, si la pareja tenía muchas diferencias entre sí en términos de clases, por ejemplo, o si había un vínculo familiar que hiciera prohibitivo que se casaran, pero la comunidad participaba y la comunidad podía decidir si la pareja se terminaba casando o no.
¿De qué manera ha cambiado este concepto a ahora en la actualidad? Por ejemplo, en nuestro país, en las últimas décadas ha ido considerablemente disminuyendo la cantidad de matrimonios en Chile, mientras que, eso sí, ha ido aumentando los acuerdos de unión civil. De hecho, algunos datos recientes son súper elocuentes porque el número de matrimonios que se han celebrado han disminuido, bueno, yo decía notablemente, y además casi el 60% de ellos terminan un divorcio.
Sí, claro, y eso te habla justamente de que de alguna forma siguen latiendo esas lógicas que uno podría decir son más pragmáticas respecto al matrimonio. Podríamos mirar esto con preocupación, evidentemente, porque uno ve que las generaciones de antes se casaban independiente de lo que pudiera pasar, incluso infidelidades o maltratos, etcétera, la pareja permanecía unida. Eso hasta hace no tantas décadas. Y hoy en día uno podría ver como que hay una crisis del matrimonio, pero en realidad si lo miramos nuevamente desde la perspectiva de la larga duración, nos vamos a dar cuenta que el matrimonio está encontrando una forma más bien parecida a lo que ocurría hasta hace 200 años y por lo que ocurrió durante milenios, que termina constituyendo la norma. Efectivamente, las parejas no solamente hacen pesar el componente del amor, que por lo demás puede ser temporal, sino que además miden otras variables que terminan siendo relevantes para ellas y para su entorno. De nuevo, las variables económicas, las variables sociales, laborales, etcétera, además de los intereses personales, que hoy en día están mucho más valorados que antes. O sea, si ya no me siento involucrada con una persona, no me siento en la misma sintonía que ella y quiero seguir un destino distinto, hoy en día se valida también esa posibilidad. Entonces, nuevamente, eso te muestra que aquello que nosotros damos por sentado y que creemos que es permanente, no lo es tanto. Va variando según los contextos culturales de cada época.
Claro, ya ahora son pocos los que se casan hasta para siempre.
Hoy, yo hoy justamente estoy de aniversario, cumplo 22 años de matrimonio, así que me siento una excepción.
Oye, y por otro lado, bueno, tú eres historiadora, el amor también ha sido motivo de varias guerras, ¿o no? Uno de ellos, por ejemplo, lo que primero se me viene a la mente es la Guerra de Troya, que fue ahí provocada por el rapto de Helena, ¿o no?
De Helena, claro que sí. Bueno, esas son es más bien como una leyenda, claro, porque tiene que haber habido, por supuesto, intereses económicos, políticos, otros detrás. Efectivamente, y en el fondo, incluso si nosotros lo mirábamos desde la perspectiva del relato homérico, al final te das cuenta que Agamenón y Menelao y todas las tropas aqueas, cuando van a recuperar a Helena, en realidad lo que les interesa no es la recuperación de esa mujer, es aprovechar la excusa para poder conquistar esos territorios que son importantes en términos geopolíticos. Y pensemos que, claro, en términos de cómo el amor muchas veces ha influido en guerras o en conflictos, yo creo que el más significativo por lejos fue la división que hubo en términos eclesiásticos de Inglaterra, que construye su iglesia anglicana con Enrique VIII, justamente porque el Vaticano no permitió que Enrique VIII se separara de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, de quien él estaba enamorado. Acordémonos que Enrique VIII tuvo muchísimas esposas y finalmente, como para poder buscar el hijo varón que él quería, o porque muchas veces también se sentía atraído por una nueva mujer, necesitaba una libertad que no tenía cuando la iglesia tenía mucho peso político. Entonces, ¿qué hace? Divide a Inglaterra del universo católico, crea una propia iglesia asociada al Estado inglés, y finalmente con eso resuelve un problema que uno podría haber dicho es casi personal, pero también tiene una trascendencia política.
Luis XIV también en Francia, con esta vida amorosa intensa, fue bastante pública, y también es un poco de la muestra en cómo también se iban haciendo esta especie de contratos en los matrimonios que estaban muy alejados del amor, pero sí de la conveniencia.
Política, claro, pero Luis XIV termina casándose también en una noche como a escondidas con la que había sido realmente la mujer de su vida. Estuvo casado mucho tiempo, aguantó su matrimonio y finalmente, cuando enviuda, logra casarse con él, con quien él quería. Entonces, pero lo hace a escondidas precisamente porque sabe que contraviene las convenciones políticas y sociales de la época, para qué decir las religiosas. Entonces, sobre todo estas figuras públicas que tenían poder y cuyas decisiones no inciden solamente en su vida privada, sino que también en todo un Estado, tenían que cuidarse mucho de tratar de resguardar sus sentimientos y subordinarlos a los intereses de la mayoría.
Bueno, finalmente, ¿cómo entonces llegamos a la actualidad? ¿Se van transformando estas situaciones, verdad? Ya al menos no, o que sepamos nosotros, en realidad que sepamos nosotros, estos matrimonios ya van cambiándose un poco, ya no tanto por conveniencias económicas o políticas en la historia y también en la sociedad en sí, ¿verdad? Los matrimonios ya no son para siempre, o varios ya no son para siempre, hay excepciones, aquí varios auditores también dicen, yo también soy una excepción.
Somos varios.
Y también la institucionalidad va cambiando, porque hace, serán 10 o 15 años atrás, el acuerdo de unión civil en nuestro país también hizo cambiar un poco el concepto del matrimonio o de la unión a través del amor.
Efectivamente, incluso de quienes participan y se entienden como pareja. Pensemos sobre todo en el caso de las parejas homosexuales, uh-huh, que no eran aceptadas, y finalmente parte del acuerdo de unión civil también empuja eso, un reconocimiento de que el amor se puede expresar de diversas formas y puede tener una validez de todas formas. Entonces, en efecto, hemos cambiado mucho en los últimos dos siglos justamente por estas ideas que irrumpen a partir de los procesos revolucionarios. Nos tenemos que ir de nuevo como 200 años atrás, ajá, 300 años atrás, pero que instalan al individuo y le dan un valor en sí mismo, con toda la subjetividad que ese individuo conlleva. Y entienden también que la sociedad, en parte, tiene que estar al servicio de ese individuo y que esta relación no es unidireccional. Y eso ha permitido que vayamos encontrando nuevas fórmulas para poder relacionarnos y para validar también nuestros sentimientos. El acuerdo de unión civil, en parte, es una expresión de ello. El reconocimiento del divorcio también. Pensemos que el divorcio también es una ley súper reciente, tiene 25 años en Chile, algo así, creo que es del 2001, si mal no recuerdo, la última, pese a que fue un debate que se sostuvo en Chile por más de 100 años. Entonces, claro, siempre hay una intención de la sociedad, de los estados, por tratar de regular las relaciones y de ordenarlas más allá de lo que dicten los sentimientos, como para evitar el caos, y eso se hace necesario. Pero esa organización también responde a las necesidades que van surgiendo según las culturas y según las maneras de entendernos en cada época.
Lo que está ocurriendo hoy en Chile, esta aparente pérdida de romanticismo, ¿verdad? ¿Es porque estamos siendo más individualistas o es porque la idea de amor se va transformando?
Ay, esa pregunta es súper buena, porque uno podría decir, el hecho de que haya menos gente casada es que haya menos gente que se está amando.
Ajá.
Pues no necesariamente van de la mano. Y ese es el tema, que históricamente amor y matrimonio no fueron de la mano.